Siempre teniendo en cuenta cuáles son las cuestiones principales que tenemos que tener planteadas, ¿no? Como nación, entre esas, bueno, un sinfín de temas, como por ejemplo el FMI, como por ejemplo nuestros recursos, como por ejemplo también despojarnos de la palabra recursos y pensarlo como que es algo que no necesariamente lo tenemos que explotar para sacarle ganancias, si se quiere. Estas son un montón de cuestiones que también dividen al electorado, dividen en cuestiones políticas, y también hacen que la gente se despoje del color político, independientemente cuál sea. Estamos hablando acerca de la mega minería, el uso de agrotóxicos, todos estos mecanismos por el cual siempre se preda a la naturaleza, y estamos hablando puntualmente de una noticia que salió hace poquitito. Mendoza, la UCR y el PJ votaron a favor de la mega minería contaminante. De espaldas al pueblo de Mendoza, acordaron avalar la mega minería contaminante y a modificar la ley 7.722, que tuvo media sanción en el Senado, mientras que las calles siguen en protesta. A raíz de esto, esto es una problemática que repercute en la Patagonia Argentina, muy puntualmente en Chubut, en la zona de Neuquén, donde está la tan trillada Vaca Muerta, que todo el mundo habla acerca de lo que puede significar en términos económicos para la nación, no tanto lo que puede significar para los pueblos aledaños, que no siempre se ven muy beneficiados con este tipo de extractivismo. Por eso estamos hablando con Pablo Lada, él es un activista ambiental referente del movimiento antinuclear de Chubut y el miembro de las asambleas socioambientales. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Malena, Héctor y Jorge te saludan desde los estudios de Radio Sur.
Buenas tardes, un gusto poder hablar con ustedes. Malena, un saludo a Héctor y Jorge, muchas gracias.
Vos, desde tu rol de activista, ¿qué pensás? ¿Cómo va a repercutir esto en Chubut, teniendo en cuenta que es una provincia que realmente se ve golpeada por la mega minería, que en muchos aspectos tratan de visualizarlo como que es un boom económico, mientras que por atrás tiene toda una coyuntura que no nos beneficia, sino al contrario, nos perjudica?
Sí, lamentablemente está muy claro que una de las primeras medidas del gobierno nacional con respecto al tema megaminería fue intentar llegar a acuerdos con las provincias donde hay una fuerte resistencia, como es el caso de Mendoza y de Chubut, que son dos emblemas, son provincias de emblemas. En nuestro caso fue la primera provincia del país que sancionó una ley prohibiendo la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en las explotaciones mineras, tiene 17 años, y bueno, sabemos que esta intentona que hay enorme, que hoy se vio reflejada con la aprobación en la Cámara Legislativa, viene para Chubut, es clarísimo, como veníamos muy movilizados en la provincia sabiendo que esto podía pasar, y efectivamente han avanzado, y ya nuestro gobernador está anunciando que van a ir adelante para tirar abajo nuestra ley, que se la conoce como 5001, históricamente, y bueno, lamentablemente estamos acá como al pie del cañón desde hace muchos años, ¿no? Sí te puedo decir que tanto en Mendoza como en Chubut efectivamente no hay licencia social, es por eso que tenía que haber un doble vallado en la legislatura de Mendoza, con la gente en todos los pueblos levantada, con cortes de ruta que han cortado hasta la ruta del Mercosur, una ruta internacional, con movilizaciones en todos los pueblos. Esa situación es muy parecida a la que se está dando acá en Chubut, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de legitimidad, y además creemos también que hay una ilegalidad manifiesta, ¿no? Porque la Ley General del Ambiente y la legislación en general dice claramente que no se puede retroceder en los pisos de protección ambiental obtenidos, ¿no? Que en el caso de Mendoza estamos hablando de una ley claramente protectora del agua, ese es el fin de esa ley, ¿no? Ni siquiera prohíbe la minería la ley de Mendoza. Lo que pasa es que como estamos hablando de una minería química, lo que llamamos megaminería, que se basa en el uso muy suntuoso del agua, ¿no? Y de químicos tóxicos para el agua, para la vida en general, es por eso que habiendo una ley que prohíba determinados químicos no puede avanzar la gran minería, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Hay una conciencia muy fuerte, construida a través de los años, tanto en Mendoza como en Chubut, y la gente no quiere ni retroceder, ni ceder esos derechos que se ganó, que además tenemos que decir, son provincias con muchos problemas hídricos, ¿no? Con escasez de agua, tanto Mendoza como Chubut, perdón por la insistencia, pero digo, compartimos muchas cosas en común. La escasez de agua es una de ellas. Nosotros tenemos un río que se llama, que le da nombre a la provincia, el río Chubut, que realmente es un hilito de agua, es muy 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 chiquito y le da agua a la mitad de la provincia, ¿no? Y eso está todo en juego hoy.
Además, teniendo en cuenta que es un territorio realmente inhóspito, digo, ¿cuál es la concepción de un futuro en donde, bueno, utilicen todo lo que se encuentra en el interior de la corteza terrestre? Me parece que encima es un tanto chistoso que hablen sobre un mega recurso cuando en realidad nos representa más costo, no solamente porque, bueno, hay que invertir mucha plata en términos de megas maquinarias para la extracción del mismo, sino que también realmente a la Argentina, porque nosotros concesionamos todo, porque no se fabrica nada acá, entonces a la Argentina le quedaría un 3% de todo lo que dicen que van a sacar de la tierra. Digo, a raíz de esto, bueno, ya sabemos que los pueblos aledaños a la mega minera se ve crudamente afectado, no solamente por que los desperdicios están en el aire, sino porque también están en el agua. Y también agarrando a la gente de la localidad que también trabaja de eso y que no garantizan las normas de seguridad para que se pueda trabajar tranquilamente en las plantas. Me parece que los pueblos, tanto como de Mendoza como de Chubut, tienen muy encarnada, ¿no?, la lucha contra la megaminera. Que sí, como
está muy claro que la crítica que hay hacia esta práctica extractiva, que es la megaminería, tiene muchas patas, ¿no? Una de ellas es la económica, efectivamente, la ambiental ni que hablar. Pero en el plano de lo económico, nosotros hablamos de tres conceptos, ¿no? Contaminación, destrucción y saqueo. Contaminación porque el método contamina efectivamente el agua, la salud. Destrucción porque hay que destruir los territorios para poder hacer megaminería, porque el mineral está tan diseminado, es una técnica extractiva para extraer minerales de baja ley, o sea, de baja concentración en la roca. Hay apenas hilitos en una tonelada de roca, de oro, por ejemplo, ¿no?, en muchos casos. Y saqueo porque las leyes que se construyeron en los años 90 durante el menemismo, que fueron profundizadas años después, mejoradas incluso, esas leyes que no se han modificado para nada, la palabra saqueo se queda corta. Vos decías un 3%, efectivamente, un 3% le queda a la provincia, que descontando todos los gastos operativos termina siendo un 1%, un 1 y pico. Y esa es la razón, por ejemplo, que en San Juan, que es la meca de los mineros, ¿no?, que es lugar de referencia, cuando uno mira el presupuesto del año pasado, la renta minera fue apenas el 1% de todo el presupuesto de la provincia. Es decir, tienen todas sus cuencas contaminadas, porque la cuenca de Hachal está contaminada después de los derrames de aguas cianuradas, como lo han demostrado los estudios realizados por distintas universidades y peritajes oficiales de la justicia, para que deje unas migajas y no deje trabajo, porque realmente son provincias que uno puede ver que hay pobreza, que hay falta de trabajo. Es decir, que todo lo que prometen es en realidad una enorme y gran mentira, ¿no? Y yo llamaría esto, vos hablabas de los recursos. Nosotros hace rato que venimos hablando tanto de los minerales, del agua, como bienes comunes, en el sentido de que pertenecen a todos, a la comunidad, ¿no? Y entonces hay que pensarlo en función de eso cuando se habla de extraerlos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son realmente los impactos de todo esto?
Pablo.
En el caso, para redondear, de Mendoza y de Chubut, directamente afectar el recurso hídrico para sacar un mineral es un directamente suicida, porque son provincias sin agua, eso quiero decir, ¿no?
Pablo, el presidente Alberto Fernández se juntó el miércoles con la Asociación Empresaria Argentina y ahí consideró que la minería es un tema primordial para el desarrollo del país. ¿Cómo analizan estas declaraciones ustedes?
Sí, incluso fue un poco más allá. Dijo que en Chubut y Mendoza ya podemos explotar. Es decir, que el presidente se adelantó a lo que han negociado, que es la apertura de la minería, porque cuando él hace esas declaraciones, y hasta este momento todavía no, porque todavía no se terminó de aprobar en Mendoza, no está aprobada, tenemos leyes que prohíben, y lo dio por hecho. Me parece que fue muy grave ese tipo de razonamiento del presidente, lo deja muy mal parado, me parece que es muy irresponsable. Nosotros iniciamos una campaña acá con las asambleas de Chubut, y ya debe haber recibido varias cartas documentos, le hemos iniciado una campaña enviándole cartas documentos donde le pedimos que rectifique eso, y que, bueno, nos pareció una gravedad muy muy importante, y que muestra, sí, muestra muy claramente que han salido con los botines de punta, y que increíblemente un gobierno de tinte supuestamente progresista sale a atacar tres leyes que son del pueblo, ¿no? Que no lo ha logrado ni siquiera el macrismo, que estamos hablando supuestamente de la derecha. Aliados, y esto muestra también otra característica muy importante en estos temas extractivistas, no hay grieta en estos temas. En estos temas no hay discusión, están de acuerdo, y se vio claramente en Mendoza, donde el gobierno, el gobernador radical, acuerdo radicales y peronistas, de acuerdo para tirar abajo la legislación, con una fuerte presión del gobierno nacional. Yo creo que todo esto va a tener un costo político muy grande para Alberto Fernández. Creo que está rifando su capital político en la primera semana de gobierno, ¿no? Y nos acordamos mucho de su discurso inaugural, cuando dijo, si me salgo de la senda, por favor, les pido a los argentinos que me lo hagan saber en las calles. A 9 días de su gobierno, las provincias de Mendoza y de Chubut se lo están haciendo saber en las calles, lamentablemente, a 9 días del gobierno. Eso es lo que está pasando hoy.
Me parece necesario recalcar el hashtag que está circulando, hashtag el agua de Mendoza no se negocia, la ley 7.722 no se toca. Esto es un logro realmente que me parece que no va a ser tan sencillo romperlo, si se quiere, tipo, aparte de que tenga media sanción en el Senado con 28 votos a favor, me parece que el pueblo mendocino... comprende que no es la salida, y tampoco hay que como poner en la punta de la pirámide, si se quiere, lo económico por sobre lo natural, y esto nos lo van a hacer saber, y nos lo hace saber cada 4 de cada mes, donde se realiza una marcha, una intervención en contra de estas lógicas extractivistas.
Sí, sí, acá en Chubut es algo increíble, pero llevamos 17 años marchando todos los 4 de cada mes contra la mega minería. Sabiendo que algún día van a venir, va, de hecho en realidad es muy constante que vienen oleadas con intentos, pero esto realmente nos ha sorprendido porque ha sido la más fuerte de todas. Y yo creo que además, como vos mencionabas, por más que mañana habiliten la minería en Mendoza, realmente no creo que lo vayan a lograr. Porque no hay licencia social, esto se puede ver en lo que está pasando. Yo creo que puede llegar a haber una poblada incluso. Máxime cuando los propios organismos oficiales como Dianliglia, CONICET, están diciendo que Mendoza sufre la crisis hídrica más grande en 110 años, donde todo lo poca agua que tiene ha bajado su caudal enormemente, donde sus actividades productivas están basadas en el agua, en el cuidado del agua. O sea, Mendoza es un ejemplo en el mundo, es un oasis desértico que lo convirtieron en un oasis gracias a un uso inteligente del agua, y nos meten la megaminería y el fracking, ¿no? Lo mismo Chubut, yo te digo que para mí, más allá de que hoy salga aprobada, no creo que sea una batalla ganada para el gobierno tanto nacional, creo que va a tener un costo muy muy grande políticamente, a menos que estén dispuestos, no sé, a cualquier cosa. Yo creo que va a haber puebladas en muchos lugares rechazando todo esto, ¿no? Y me parece que políticamente lo va a desgastar mucho el gobierno.
Se vienen tiempos de esperanza, dijo el gremio petrolero, así lo manifestó el secretario general de la Federación Argentina de Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible, Pedro Milla. ¿Qué tenés para afirmar, para decir acerca de este personaje que ya reiteradas veces afirmó que es el futuro de la Argentina?
Bueno, son la voz de las corporaciones petroleras y mineras, no se puede esperar otra cosa de esa gente, ¿no? Son la voz de ellos, no hablan por sí estas empresas, sino a través de estas personas, ¿no? Y acá lo vivimos constantemente, los lobistas mineros, los lobistas de distintos estos modelos extractivos, ¿no? Pero bueno, la voz de la calle también es muy fuerte, yo creo que se va a hacer sentir, y hay que ver lo que pasa en los próximos meses en este país, de un gobierno que recién arranca y sale de una manera muy sorprendente a querer tirar abajo las leyes conseguidas por el pueblo. Porque estas leyes tienen otra característica muy particular. Son leyes que consiguieron los pueblos, ¿no? Más allá de los tintes políticos. Fueron obtenidas por la población movilizada, tanto la 7722, la ley de glaciares y la ley 5001, que fue la primera, ¿no? Y me parece que así como se obtuvo, así se va a defender. Creo que se va a defender con uñas y dientes, porque son leyes protectoras del agua, insisto, ¿no?
Yo creo efectivamente que esto va a tener un costo político, si bien el pueblo sabe lo que tienen que hacer y me parece que ya lo ha dejado aclarado más de una vez, me parece que con estos temas se marca un antes y un después en lo que sería la gestión. Y acá no existe tercera posición, no hay posición justicialista de estar con todos, me parece que es una cuestión que hay que anclarlo más que nada en el tiempo de ahora, en el contexto a nivel planetario, si se quiere, como el uso indiscriminado de los recursos hace que hoy nos veamos en una lógica realmente conflictiva para la Argentina, para el mundo. Y bueno, si hablamos de que la próxima tercera guerra mundial va a ser por el agua, lamentablemente hay que cuidar en todos los aspectos. Recordemos que tenemos el acuífero guaraní, tenemos un 42% de masa acuática que también esperemos que no lo utilicen a con fines económicos, ¿no? Y que preden también de todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
Sí, sin duda estamos en el contexto de un problema que es global, ¿no? De hecho, esto que te decía, la baja del agua en Mendoza es parte de la crisis sistémica climática que vivimos. Y eso, bueno, nos tendría que hacer alertar y abrir los ojos mucho más. Con más razón, los gobiernos deberían darse cuenta que el bien más estratégico a proteger es el agua, y con cualquier actividad productiva tiene que estar en consonancia con la protección, que son la vida de los pueblos y la productividad de los pueblos, ¿no? Para las economías regionales, para todas las actividades. No darse cuenta de eso hoy es que realmente, bueno, es vivir sin entender los tiempos que estamos viviendo, los debates que se están dando en el planeta. Y yo diría que ya las primeras batallas de esa guerra del agua son todas estas situaciones, ¿no? ¿Cuándo va a venir la guerra del agua? Cuando efectivamente no salga agua por la canilla, que lo podemos ver en Chile. No sé si han podido ver que parte de la crisis social que hay en Chile, una parte de ellas, es también por la privatización del agua, que se privatizó fundamentalmente para la actividad minera. En Chile se está viendo por estos días la gente asaltando pozos de agua. Como han sido privatizados, están en manos de las mineras, y en este momento hay en algunas poblaciones se han puesto campamentos para tomar los pozos de agua, porque a raíz de la cuestión climática que ha bajado los caudales, se están quedando sin agua las poblaciones del norte, sobre todo, ¿no? Y las mineras disponen de ríos completos, porque se han apropiado de ríos completos, ¿no? Esta es la cuestión que nos toca vivir, ¿no?
Espero que esta palabra, la sustentabilidad, esté rebotando por el aire, si se quiere. ¿Alguna otra cuestión que te haya quedado en el tintero que digas, quiero hablar de esto?
Yo invitaría a todo el mundo a no mirar para el costado, ¿no? A ser partícipe. No alcanza con un voto cada 4 años, que seamos conscientes que votamos a quien hayamos votado, no los votamos para que rematen los ríos, destruyan los glaciares, y eso no tiene tinte político, no tiene tinte partidario. Necesita de nuestro compromiso más allá del voto, necesita de que de alguna manera nos expresemos, de alguna manera podamos tomar acción para hacerle saber a los gobernantes que no los votamos para eso, ¿no? Y esa creo que es la gran enseñanza que nos ha dejado a nosotros de estos 17 años de participación socioambiental, ha sido eso, poder incidir en la vida política gracias a una participación que incluso es mayormente apartidaria, ¿no? Es política profundamente, muy profunda, pero ha sido el compromiso de cosas que nos unen a todos, que es la defensa del agua y la defensa de la vida, aunque sea suena perogrullada. Cada día que pasa nos vamos dando cuenta que no estábamos errados en ese camino, ¿no? Cuando empezamos hace 17 años. Hoy están pasando cosas muy serias y ya han pasado. Y no queremos lamentar que en el futuro pasen cosas peores, como han vivido los brasileros, donde han perdido ríos enteros, donde los diques de cola que se rompen han arrasado con poblaciones enteras, matando a cientos de personas. Eso pasa. Podrías hacer un programa entero hablando de todos los desastres de la gran minería en el mundo. Y justamente es lo que queremos evitar, ¿no? Eso es, y bueno, y que no nos falte el agua, que es la vida de todos.
El agua es vida, y no invitamos a no mirar de costado y sumarte al hashtag El Agua de Mendoza No Se Negocia, hablando también un poco de que las calles dicen, y lo que dicen las calles de Mendoza es que no a la mega minería, y a replantear a Alberto Fernández su concepción acerca de la economía argentina.
Así es, así es. Hay que hacer entender una cosa fundamental al presidente de la Nación. Él subió levantando una bandera, que es la derrota del neoliberalismo. Y hay que hacerle entender al presidente que no hay nada más neoliberal que la mega minería, tanto por la legislación que fue obtenida en los años 90 durante el reinado neoliberal de Carlos Menem, como por la práctica que tienen estas empresas. No se puede derrotar el neoliberalismo haciendo más neoliberalismo. Y no es la salvación para los pueblos, no vamos a salir de la crisis económica. Solo hace falta mirar en las provincias donde se llevó adelante mega minería. Catamarca, una de las más pobres, San Juan, la vecina provincia de Santa Cruz, abajo de Chubut, hasta hace poquito no podía pagar los sueldos. Entonces, ese cuento de que con esto vamos a solucionar los problemas, nosotros no lo creemos, la verdad.
Muchísimas gracias, Pablo, por la comunicación. Cualquier cosa que podamos brindar desde Radio Sur, estamos en contacto. No sé, ¿algo más que tengas para decir?
No, bueno, agradecerles y bueno, y mucho esto, poder difundir. Eso es muy necesario, socializar toda la información que va llegando y lo que podamos ir conociendo, ¿no? Así que muchas gracias.
Gracias a vos. Estábamos en contacto con Pablo Lama, activista socioambiental en contra de la mega minería, que invita a no mirar de costado.